¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito. Muy contento de estar otra quincena más, porque ya te diste cuenta, cada 15 días sale episodio. Muy contento de acompañarlos con cafecitos. Al menos acá, con la situación climática que hay en Chile, ameritan cafecitos. No obstante, tip de mi nutricionista, yo evito los cafés más allá de las 14 horas. Después de las 2 de la tarde no más café, porque la cafeína me afecta en la noche. Y para mí el sueño es súper importante, porque duermo poco y duermo mal. Y llevo mucho tiempo durmiendo poco y mal. Pero este año empecé a dormir mejor. Entonces estoy cuidando mucho mi sueño. Y eso hace que yo tome café solo hasta las 2 de la tarde. Por lo tanto, comprenderás que este episodio lo estoy grabando antes de las 2 de la tarde. Estoy dando vueltas en algo que no tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es dónde habitar en internet. Voy a ofrecerte algo así como... Este episodio es la oferta de algo así como una mentoría. Como las mentorías que yo doy. Porque eso es parte de lo que hago para ganarme el pan. Con el podcast, sí, el podcast se monetiza. No es que yo reciba dinero por el podcast. Perdón, me fui por las ramas. Primero, gran parte de mi trabajo consiste en hacer clases. Sobre cosas de comunicación digital en general, herramientas digitales para distintos ambientes, para el trabajo, para la gente que trabaja en educación, para organización, etc. Esa es una parte de mi trabajo. Otra parte de mi trabajo es dar mentorías, así como quien va al médico. Yo igual atiendo por horas a personas que tienen proyectos con presencia digital. No proyectos digitales, sino que tu proyecto es una cosa y quieres estar también en internet. Y yo hago eso. Y este episodio viene a ser un poquito de eso, una especie de mentoría gratuita. Aquí te la dejo de forma gratuita para que tú disfrutes. Y otra cosa que hago, que no genera ingresos, pero sí se monetiza de forma esporádica, son estos podcasts, porque me pasa con más frecuencia de la que yo esperaba, ahora con más frecuencia sobre todo, que me piden que haga charlas, conferencias, talleres, workshops y todas estas cosas, pónganle el nombre que ustedes quieran, y me dicen, oye, esto que tú dijiste en el podcast, ¿podrías venir a decirlo acá, pero para toda mi gente, y durante toda una mañana? Entonces, claro que sí. Por lo tanto, nadie me paga para hacer el podcast, pero el podcast se monetiza. Habiendo hecho esta introducción absolutamente innecesaria y que a nadie le interesa, aunque igual el chismecito siempre es un poco interesante, hablemos de lo que vine a hablar, de dónde habitar en internet. ¿Cuál es el contexto con el que yo me predispongo para hablarte de esto? Supongo que si estás escuchando estos podcasts, los temas de los que yo hablo, tu presencia en internet es algo que consideras, ¿no? Estar ahí en internet, presencia, a eso me refiero, simplemente estar presente. Ya sea para consumir contenido y mirar y disfrutar de los memes y de las cosas educativas y las cosas simpáticas o las noticias o lo que sea. Pero no solo te interesa la presencia digital, sino que además te gustaría que tu presencia digital te ayudara a lograr tus objetivos. Objetivos que a veces son digitales, como tener likes o tener nuevos followers o hacer ventas online o agendamientos o conseguir clientes. Pero otras veces los objetivos no son objetivos digitales. Los objetivos a veces son visibilizar una idea, una causa, visibilizar una problemática o difundir un proyecto o dar a conocer algo o también vender y agendar y conseguir clientes, etc. Entonces, como ese mundo existe y supongo que tú estás aquí porque en parte eso te hace un poco de sentido, supongo que también has manifestado este momento de no me alcanza la vida para mantener mi presencia digital activa, ¿cierto? Nuevamente, la presencia. Me cuesta estar presente. Soy más un consumidor que un creador. Entonces mi intención es darte una pistita de en dónde gastar tus balas. Porque no podemos gastar balas en todas partes. No podemos tener una presencia digital muy, muy grande, porque nos va a pasar que vamos a decir lo mismo en todas partes, o lo más triste que podría ocurrirte es que tengas mucha presencia digital, distintos perfiles en distintas plataformas y estén abandonados a su suerte. Y no hay nada más triste que encontrarse con una cuenta de Twitter cuya última publicación es el 2017. Uno no sabe si esa persona terminó en la cárcel, si esa persona o si esa institución quebró, se metieron en algún problema, por qué ya no siguen hablando, por qué sigue esa cuenta presente y esa gente no está ahí, dando mensajes, me refiero. Y aquí aparece el primer concepto que quiero compartirte. Ecosistema digital. Una de las cosas que yo profundicé con muchas ganas, por ahí por el 2018 y el 2019, fue sobre la construcción de ecosistemas digitales. Y aquí quiero invitarte a que tú consideres tu ecosistema digital. Tú tienes un ecosistema digital. Tú habitas en internet y todos esos elementos que son parte de tu hábitat son tu ecosistema digital. Tienes un lugar para enviar mensajes, tienes un lugar para recibir archivos, tienes un lugar donde sales a hablar, tus redes sociales, tienes otros lugares en donde estimulas que la gente te encuentre cuando busca en Google, por ejemplo, no todo es googleable, en fin. Entonces, lo ideal sería que tú tuvieras un ecosistema digital primero que todo, administrable. O sea, que no supere tus fuerzas. No sea una, tu presencia digital no sea más grande que lo que tú puedes administrar realmente. Un ecosistema digital conforme a tus fuerzas. Y una segunda cosa súper importante es que tengas un ecosistema digital que tenga que ver con la gente a la que quieres llegar. Porque está súper bonito tener una cuenta de, no sé, de Facebook, pero si el público que tú le quieres hablar no está en Facebook, no sacas nada con tener una cuenta muy linda de Facebook, o un canal de YouTube, o un podcast en Spotify, o en fin. Entonces quiero proponerte algunas categorías para ayudarte a conceptualizar esto y que tú puedas ir diciendo, ah, mira, tengo de esto, tengo del otro. En general, hay 4 o 5 categorías dentro de los ecosistemas digitales, en los cuales tú podrías, ahora mientras yo te voy a ir describiendo, tú vas diciendo, ah, tengo, no tengo, o mi proyecto tiene, o mi institución tiene. Una categoría son redes sociales. ¿Qué ocurre en las redes sociales? Ya sabemos, es un espacio comunitario donde compartimos contenido, donde los algoritmos nos ayudan a llegar a gente que no nos conoce, es inminentemente social, por lo tanto la gente interactúa, y cuando hay más interacciones, eso es más valioso, ¿cierto? Y cuando hay menos interacciones, uno siente que vale poco. No, yo no lo siento, pero hay gente que sí se bajonea, se deprime porque lo que compartió parece que no generó impacto en las demás personas. Ese mundo, redes sociales, que supongo que ya el medio lo tiene resuelto. Hay un mundo web, página web, pero también blog. Y la característica principal de la página web hoy día ya no es como antes, que uno en la página web antes ponía fotos, videos, texto, cosa. Hoy día una página web es más una especie de business card, una tarjeta de presentación, una tarjeta de visita. Depende de cómo se llame en el país donde tú estás. Es más bien un lugar donde tú pones tu información de contacto y presumes un poco quién lo que eres o explicas qué es lo que eres o qué es lo que haces o qué es lo que has hecho para que la gente se haga una idea un poco más acabada de qué es lo que puede esperar de ti. Y además eso aporta un montón de seriedad. Así que para cumplir esos requisitos está bueno tener una página web. Al mismo tiempo, si tú eres una organización, una empresa, un proyecto que ofrece servicios o ofrece productos, tener una página web podría ayudarte a tener un catálogo y ahí explicar todo tu servicio, todo tu producto. Otra cosa que tienen las páginas web y que a mí me parece que es lo más importante, lo más relevante, es que eres googleable. Porque con tus redes sociales no eres googleable. Si yo escribo tu nombre en Google, claro, va a aparecer tu perfil de Instagram o de Facebook. Pero si tú te dedicas, por ejemplo, a la carpintería y yo escribo carpintería en Valparaíso, nunca me va a aparecer tu perfil de Instagram. Me van a aparecer páginas web. Entonces, para eso es muy buena idea tener una página web. Pero para resolver el problema de ser googleable, hay una plataforma de Google que te puede servir. Te voy a dejar el link en la descripción. La plataforma se llama Google Business o Google My Business, que es una plataforma gratuita que tú la completas los datos con tu cuenta de Gmail. Y tú pones ahí los datos de tu negocio o de tu actividad o de lo que sea que estás haciendo. Y entonces se vincula con Google Maps, si es que tienes presencia física. Tú puedes describir tus servicios, puedes poner cosas de contacto, poner, en fin, la gente puede ir para allá y poner 5 estrellas, igual como cuando uno pone 5 estrellas en un lugar que visitó. Así, generar opiniones, tener como una especie de reviews. Y es googleable. Ahí está el valor, la gente te va a encontrar. Entonces, bueno, otra parte del ecosistema, web. Otra parte del ecosistema súper, súper importante es la mensajería. Si se cae Facebook, o se cae Instagram, o se cae WhatsApp, o se cae cualquier otra plataforma, incluso tu página web, básicamente es como que te cerraran la persiana del negocio, ¿no? Como que no puedes atender a la gente. Y no tienes una forma de comunicarte con ellos directamente si es que no tienes sus datos de contacto. Por eso, por ejemplo, hay un montón de empresas, organizaciones, proyectos, en fin, que para regalarte algo, te dicen, me das tu correo electrónico y yo te regalo algo. Puedes descargar el PDF, puedes ver el video, puedes, en fin, acceder a esto gratuito que te quiero dar. Es 100% gratis, pero quiero tu mail. Porque cuando yo tengo los correos electrónicos de las personas o su WhatsApp, yo puedo escribirles y no dependo de ningún algoritmo. Yo te envío mensajes y te llegan de forma directa. Y eso es súper valioso. Tú puedes ignorarme. Yo te voy a mandar correos, te suscribes a mi newsletter, yo te envío mails. Tú me ignoras, no los abres, no importa que no los abras, los recibes y el mensaje llega. En cambio, si yo publico en redes sociales, tengo que cruzar hasta los dedos de los pies para ojalá te llegue mi mensaje que publiqué, mi reel, mi historia, mi publicación. No sé si te lo vas a ver. En cambio, si yo te envío un mail, sí o sí te va a llegar, sí o sí lo vas a ver. Por eso es importante tener alguna plataforma de mensajería. Hay varias. MailChimp es una, yo te recomiendo MailerLite. Voy a dejar el link también de MailerLite en la descripción de este perfil. tú te puedes crear una cuenta gratuita ahí para enviar correo electrónico. A todo esto, nada de esto está patrocinado por nadie. Te estoy proponiendo cosas que son las que yo uso y que las he probado y que me funcionan bien a mí. MailerLite. Y te voy a dejar también mi link por si es que te quieres suscribir a mi newsletter. Hace mucho no escribo, pero creo y quiero volver a escribir al menos una vez al mes y enviarte algunos links de interés y contarte las cosas que estoy haciendo, si es que te sirve alguna, etc. Entonces, súper saludable que tu ecosistema digital tenga mensajería. Que tú tengas ahí alguna forma de hablarle directamente a la gente. Otro aspecto del ecosistema digital, ya un poco más avanzado, es tener presencia en plataformas audiovisuales. Como por ejemplo, podcast en Spotify o en Apple Podcasts o en las otras plataformas de podcasting que existen. O en YouTube, por ejemplo, o Vimeo u otras plataformas que hay de video. Pero esto implica ya un nivel de producción extra. O sea, si el objetivo era no romperme la cabeza y no gastar tanto tiempo, entonces esto no te ayudaría en eso. Todo lo contrario, esto toma tiempo. Tener un canal de YouTube toma tiempo, grabar podcasts, editarlos y publicarlos toma tiempo y la mayoría de las veces no se monetizan de forma directa. Pero ¿qué es lo que gana uno cuando tiene una presencia audiovisual en podcast o en YouTube? Gana reputación, gana autoridad en el tema. Porque si hay alguien que puede sostener una temática durante más de 10 episodios, entonces eso habla muy bien de esa persona. Yo les compartí hace un par de semanas atrás en redes sociales una publicación que ni siquiera es tan nueva, que dice que el 90%, creo, no recuerdo bien el dato, puede que lo esté redondeando mal, el 90% de los podcasts no superan el tercer episodio. Eso es. O sea, la mayoría de los podcasts mueren a los 3 episodios. Y hay varias razones. Una de esas es que se te acaba el tema, no sabes de qué más hablar. Muy difícil sostener un podcast tantos episodios. Paréntesis, estamos en el episodio 97. Estamos a 2 episodios de que lleguemos al 100. Todavía no sé muy bien qué hacer para el episodio 100. Así que te voy a dejar ahí en la cajita de preguntas si es que tú quieres responder en Spotify o un comentario en YouTube. A ver si me das alguna idea para qué podemos hacer para el episodio 100. Salgo del paréntesis, me devuelvo al podcast y a YouTube. Te da mucha reputación, ¿no? Si tú puedes mantener el tema, sostenerlo durante varios episodios, durante una temporada. Incluso si la gente no escucha tu podcast ni ve tus videos, que tengas un canal de YouTube y que tengas un podcast, sí, hubo un momento donde te hacían más bullying que ahora. Hoy día ya es como mira, tiene un podcast. O sea, hay gente que te va a hacer bullying, te va a decir, ay, el influencer, el podcaster. Pero va a haber un montón de gente que lo va a considerar como oye, es capaz de hablar del tema durante tanto tiempo, algo debe saber. Y es capaz de invitar a personas que tienen que ver con el tema, entonces está metido en el mundo, en esta área del conocimiento, en este sector productivo. O sea, tiene a los referentes, los contacta y le acepta la invitación. Por lo tanto, te da una especie de validación social tener un podcast y sostenerlo en el tiempo. No simplemente tener un podcast o publicar cada 3 meses un episodio, sostenerlo en el tiempo. Por lo tanto, podría ser una cosa buena. Pero, déjame regalarte un pero. A mí me pasa, por ejemplo, cuando hago asesorías para personas que son más grandes, ¿no? Sobre los 50 años, sobre los 55 años, que ellos piensan de inmediato en un YouTube o en un podcast, pero no con estas cosas que te estoy diciendo, sino que ellos están pensando en YouTube y podcast porque tienen en su cabeza la televisión y la radio. Y entonces ellos sienten que es imposible compartir algo que dure 45 segundos en un reel o en un TikTok. No puedo explicar mi idea en tan poco tiempo. Yo necesito estar ahí 15 minutos aburriendo a la gente en YouTube. O media hora, 45 minutos en Spotify, en un podcast. Y entonces hay muchos canales de YouTube que son una verdadera lata. Son un aburrimiento eterno. Porque es gente que en realidad no es que te quiera aportar mucho valor durante esos 15 minutos. Es que se demoran mucho en explicarte una idea fácil. Y no pueden explicarla en corto. Entonces hay harta gente grande que me llega a preguntar cómo me hago un canal de YouTube. Y yo le digo, ay, la solución tuya no es un canal de YouTube ni un podcast. La solución tuya es aprender a hacer resúmenes de lo que sabes. Porque es aburridísimo estar escuchándote 15 minutos en una idea profunda, eterna y que no se desarrolla nunca. La idea de los canales de YouTube, de hecho, no se parece nada a los canales de la tele. Ahora sí hay un poco más de cosas como estudios de televisión que hacen podcast y todo, como en formato televisión, gente sentada con una mesa y con micrófono, pero sigue siendo muy distinto a lo que pasa en la televisión. Este mismo podcast no se parece casi nada a lo que ocurre en un canal de televisión o en un programa de radio. Es un monólogo. Básicamente, ¿no? Aunque he entrevistado a gente anteriormente. Entonces, bueno, resumen, presencia audiovisual. ¿Es importante la presencia audiovisual? Sí, pero no es requisito. Y luego hay otras plataformas en las cuales tú podrías tener presencia. Por ejemplo, las plataformas de geolocalización. Google Maps, Waze, Foursquare, y hay un montón más en donde tú puedes decir, yo estoy presente en el mundo. Otras plataformas en las que puedes estar son, por ejemplo, tener aplicaciones, tú tener tu propia aplicación, o tener una plataforma web en donde la gente entre a tu página web y haga cosas, no solo mire en tu página web. Pero la verdad es que me parece que ese mundo de estar presente en otras plataformas es un mundo que queda un pasito más allá. Yo no entraría ahí. Dicho esto, esta primera parte de ecosistema digital, voy a hacer el resumen. Un ecosistema digital es donde habitas, ¿sí? Y la idea es que tú tengas un ecosistema digital que puedas administrar. No hace falta que tengas todo, no hace falta que abras perfiles en todos los lugares que salen. Tienes que tener una presencia digital, un ecosistema digital, habitar en internet solo en los espacios que puedes mantener bajo control. Y lo segundo es que las plataformas que elijas tienen que ser plataformas que tengan sentido con la gente a la que le quieres hablar, ¿ya? Que tienen que estar ahí esas personas, porque no sacas nada con tener perfiles en distintas redes sociales si la gente a la que le quieres hablar no está ahí. O hacerte un canal de YouTube si las personas a las que les quieres hablar no están ahí. O hacer una página web y resulta que estás hablándole a personas de, no tengo idea, 7 años, 10 años. No van a entrar nunca a una página web porque sus dispositivos digitales tienen bloqueadas todas las páginas web. No tiene sentido que hagas una página web para niños. Haz una aplicación, por ejemplo. Bueno, dicho esto, me permito una pequeña pausa comercial porque este episodio está patrocinado por mí. Y las mentorías que te mencionaba al comienzo. Si tú entras a sebacampos.com/mentoría, sin S, mentoría, ahí te explico en detalle qué es lo que hago en las mentorías digitales. Que básicamente consisten en un proceso estratégico y pedagógico. No es que yo te tomo la mano y te digo lo que tienes que hacer, sino que te ayudo con algunas pistas desde el punto de vista de un proceso de enseñanza-aprendizaje para que tú sepas tomar mejores decisiones, tengas herramientas para discernir mejor tus acciones digitales. Y ahí vas a ver si necesitas un diseñador, si necesitas un logo, si necesitas tener presencia en redes sociales, hacer video, aprender a hacer video, o si lo que necesitas es otra cosa. Y mis mentorías son dos sesiones siempre. Una sesión como para diagnóstico, evaluar primeras acciones técnicas y una segunda sesión estratégica. Porque no basta solo con estar presente en internet, sino que hay que tener estrategia. Así que bueno, ahí te dejo la mentoría. Hago todas las semanas. Siempre dispongo un par de horitas, no muchas, pero un par de horitas para poder acompañar estos procesos a profesionales independientes, a organizaciones pequeñas, emprendimientos, en fin. Así que ahí te dejo. Si es que te sirve, sebacampo.com/mentorías. Puedes agendar desde Chile o desde otros países que no son Chile y en cualquiera de los casos funciona perfecto. Salimos de este momento de anuncio comercial y vamos a la segunda parte del podcast en donde quiero mencionarte algunas plataformas, redes sociales principalmente, y cómo deberías abordarlas si es que tú dices quiero estar aquí, quiero hacerme una cuenta en este lugar porque siento que me hace falta, o ya tengo una cuenta aquí, me hice un perfil en este lugar, pero no sé muy bien cómo administrarlo. Entonces voy a partir por las que yo considero, voy a mencionar las que yo considero que son más relevantes para resolver este ítem, ¿no? De dónde estar presente. No es que, insisto, no es que tengas que estar en todas partes, tienes que medir tus fuerzas, pero te las menciono. Primera, YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque YouTube es Google, literalmente. YouTube es Google, al punto que no solo es la misma empresa, sino que al punto que los consumidores, los usuarios, las personas, hemos cambiado nuestro comportamiento y ahora ya no googleamos solamente, ahora youtubeamos. Salimos a buscar recetas de cocina, cómo reparar una cosa en casa, información en general. Ya no a Google solamente, también la buscamos en YouTube. Y con YouTube ocurre que nuestro contenido publicado no desaparece en 3 días como desaparece un reel en Instagram o un TikTok. Tú perfectamente puedes entrar a Google y buscar recetas para hacer masa de pizza y te puede aparecer un video del 2012 sin ningún problema. Sin ningún problema. Un video de 10 años atrás. Sin ningún problema. Si es que el video es bueno. Entonces tu contenido no es perecible en YouTube. ¿Qué cosa es importante considerar? YouTube se comporta como un magazine, como una revista. Es decir, el título y la imagen, con la imagen de la portada del video, son tanto o más importantes que el video en sí mismo. Porque a diferencia de Facebook, Instagram, TikTok, donde a mí me aparecen videos, en YouTube no me aparecen. Yo elijo qué video ver. No es simplemente que el video se empiece a reproducir solo, como pasa en redes sociales. En YouTube yo tengo que hacer clic en el video. ¿Y qué es lo que me empuja a mí a hacer clic en un video para que el video se reproduzca? La imagen de la portada y el título. Igual como cuando tú miras una revista, que tú te detienes en la buena foto, el buen titular, y entonces ahí dicen, bueno, voy a sentarme aquí a leer lo que dice el resto del artículo. Por lo tanto, tienes que considerar mucho eso. No puedes hacer videos en YouTube y que tus portadas estén descuidadas y que tus títulos sean malos. Lo segundo, ya te mencionaba que YouTube es Google, es un buscador, y por lo tanto, tener presencia en YouTube te convierte en alguien googleable. Si alguien googlea, por ejemplo, carpinteros en Valparaíso, y tú tienes videos en YouTube y en tus videos, en el texto del video, escribiste carpintero de Valparaíso, podrías aparecer como un resultado en esa búsqueda en Google. Así que es buena idea tener presencia en Google. ¿Qué requisitos tiene YouTube? Que te pide una calidad de video superior. No puedo hacer simplemente un video como los que grabo con el teléfono, que sí puedo, pero la verdad es que el consumo de videos en YouTube ya no es solo desde el teléfono. También se consume en pantallas más grandes. Entonces, si la calidad del video y el audio no está tan bien resuelta, como que nos va a costar que nos vaya bien en YouTube. Necesitamos tener resuelto eso de calidad de video y audio. Y eso es súper importante. Y otro elemento importante, que YouTube, el crecimiento es mucho más lento que en redes sociales. Te vas a demorar mucho más en crecer. Tener un video viral es muy, muy difícil. En TikTok es muy, muy fácil, por ejemplo. Así que bueno, eso con YouTube. Segunda red social, o segunda plataforma, Facebook. Facebook hoy día es una especie de sistema operativo casi. No es una red social, porque en Facebook hay marketplace, hay videos como si fuera YouTube, hay blog, hay mapa como si fuera Google Maps, hay páginas, hay perfiles, tiene todo. Están los anuncios. Es una locura Facebook. En general, lo que sabemos es que en Facebook está habitando el mundo más adulto, más que el mundo juvenil, aunque el mundo juvenil tiene cuenta en Facebook, porque para tener cuenta en otras partes hay que tener cuenta en Facebook. Entonces el mundo juvenil también tiene presencia, pero no crean contenido para Facebook. Más bien lo consumen, no mucho. Y a la fecha es la plataforma digital más grande del planeta, con Google. O sea, son enormes la cantidad de usuarios que tienen, por lo tanto es un lugar en donde uno no debería despreciar el estar. Deberías ponerle ganas y tratar de estar ahí en Facebook. Pero es un mundo más adulto, ¿sí? Son gente más grande la que está ahí. Es un mundo en donde el contenido en foto y en video en foto y en texto sigue funcionando muy bien todavía. A diferencia de la otra plataforma, en donde el video es mucho más importante. Pero Facebook tiene el multiformato. Tú puedes subir video, puedes subir texto, puedes subir foto y funciona re bien. Puedes subir galerías de fotos o álbumes de fotos. Y por lo tanto, yo te recomendaría que tengas presencia en Facebook. Que no la descuides, porque es un lugar donde hay un montón de gente. Yo no soy un usuario de Facebook, no consumo contenido de Facebook, pero sí soy creador de contenido en Facebook. Publico cosas ahí, pero lo dejo abandonado a su suerte, ¿no? Porque insisto, además mi audiencia no está ahí. Yo te decía que uno de los criterios para discernir tu ecosistema digital es que tu audiencia esté ahí. Entonces a mí me sigue gente en Facebook, por ejemplo en mi fanpage, pero la gente que me sigue es muy muy adulta en comparación con mi público objetivo ideal, a la gente a la que yo le quiero hablar. Entonces está bien que ellos estén ahí, porque ellos también me ayudan a viralizar, ven una publicación, la recomparten, la publican, en fin, pero no son mi público ideal. Y entonces, claro, cuando a veces me contactan para que yo trabaje con ellos, ellos no se sienten cómodos, yo tampoco. No se da, porque lo que yo ofrezco no tiene mucho sentido con ese grupo etario. Podcast es otra plataforma. En general digo podcast, pero la verdad es que es podcast en Spotify. Ya te mencionaba, ¿vale la pena tener podcast? Siempre y cuando tengas cosas que decir y puedas sostenerlas en el tiempo. Y te ayuda a tener posicionamiento en un tema, a convertirte en un referente, a convertirte en una autoridad en el tema. Yo conozco un montón de proyectos de podcast de gente que se convierte realmente en el referente del tema solo porque, no solo porque, es un tremendo mérito, porque llevan muchos episodios publicados. Y porque además es un espacio de networking, de poder conectar con otras personas, porque yo tengo un podcast y los números, las estadísticas, las métricas en los podcasts hasta la fecha son incógnitos. Yo no sé cuántas reproducciones tiene un podcast. Entonces yo puedo invitarte a mi podcast y tú no sabes si mi podcast es exitoso o no lo escucha nadie. Y por lo tanto uno puede aprovecharse de eso. Yo he invitado a un montón de gente con la que quería tener contacto, con la que quería vincularme. No tenía una buena razón para meterle conversa. Sin embargo, el podcast es una buena razón para romper el hielo y decirle, oye, ¿puedes venir para acá? Entonces funciona un montón. Y además, en mi caso, el podcast es una fuente inagotable de contenido para alimentar mis redes sociales. Porque yo grabo un video de podcast, grabo este episodio, por ejemplo, que dura media hora, y de aquí puedo ir rascando videos cortitos de un minuto y medio. Yo en general publico dos clips de cada episodio Y luego como a los 6 u 8 meses vuelvo atrás y rescato videos antiguos y vuelvo a editar cositas. Pero tengo media hora de video grabado. De más que puedo sacar 10 videos chiquititos si es que en algún momento me faltarán ideas. Y además, si tienes invitados, ni siquiera tienes que pensar tú en lo que vas a decir en los videos, porque tus invitados te van a regalar contenido para que tú publiques en tus redes sociales. No obstante, el podcast, igual que estar en YouTube, implica toda esta producción extra, ponerle ganas en la edición, un trabajo extra, ¿no? Salgamos de podcast. Instagram. En mi caso, por ejemplo, Instagram es mi casa matriz, es mi sucursal de sede, ¿no? Mi headquarter. Yo tengo la mayoría de mis fuerzas puestas ahí, aun cuando no es mi plataforma con más followers. Yo tengo más seguidores en Facebook, tengo como 15.000, y en TikTok 23.000. En Instagram es donde menos tengo, son 13.000, poquitos. O sea, poquitos comparado con los otros números y con la gente en general que se dedica a esto. No obstante, para mí es la plataforma más valiosa porque es donde genero más comunidad, en donde conozco a la gente, donde la gente me conoce más, en donde tengo un relato más construido. ¿Qué hay que hacer en Instagram? En Instagram nosotros aportamos valor. Ese es el gran el ingrediente secreto. Compartirle cosas a las personas, compartirlas de forma genuina, auténtica, gratuita, algo por lo que ellos podrían pagar, yo te lo regalo gratis. Ahí está. Y lo que genera esto es una especie de moneda social, en donde me valoran más, me tienen aprecio. Y al mismo tiempo, los contenidos de Instagram son una moneda social para con terceros. Yo me encuentro un buen post que hiciste tú, por ejemplo. Entonces yo tomo ese post y se lo envío a mi mamá o a un amigo o a un colega, porque yo me acordé de ellos cuando vi la publicación que tú hiciste. ¿Y mis colegas te lo van a agradecer a ti? No, me lo van a agradecer a mí. Yo me gano el mérito por algo que ni siquiera hice, solo porque soy un repartidor de cosas que me encontré en internet y tengo un buen criterio para elegir las cosas que comparto. Entonces, cuando yo tengo buen criterio para compartir contenido, es una especie de moneda social que me valida con mis pares. Pero el creador de contenido en la pasada, quien creó ese post que fue compartido, también gana sus fichitas, ¿no? Gana sus moneditas por el esfuerzo, porque una nueva persona te conoce. Una persona que no te conocía te va a conocer. Entonces, compartir contenido compartible. Por eso el contenido educativo, por ejemplo, le va tan bien, se viraliza mucho. Compartir contenido de valor. Yo creo que ese es el ingrediente secreto de Instagram. Y el contenido de valor no solo es educativo, también hay contenido de entretenimiento, también hay contenido de humor, también hay contenido de actualidad, también hay contenido testimonial o reality o de story time o de contar un poco el chismecito detrás de cámara. Eso funciona un montón en Instagram, además de que funciona un montón el contenido inspiracional. Frases, tendencias, músicas, reflexiones, ideas. Contenido inspiracional también funciona un montón. Entonces yo te recomendaría que cualquiera de esas aproximaciones hacia la plataforma podrían funcionar súper, súper bien. Y además pasa con Instagram que implica la humanización. En las otras plataformas yo puedo simplemente ser un posteador de cosas. Instagram tiene esta especie de prerequisito de que tengo que ser un humano, de que tengo que ser una persona que se comporta como una persona. Y que muestra un poco de su vida personal o al menos de algunos aspectos humanos que para las demás personas podrían ser relevantes. Así que bueno, eso con Instagram para mí es un lugar súper importante que genera un montón de valor y que por sobre todo genera muchas oportunidades de negocio. Así que yo lo consideraría como una parte del ecosistema que sí o sí debería estar. TikTok. TikTok tuvo muy mala fama, o no muy mala fama, pero hubo un poco de resistencia en pandemia por parte del mundo adulto, porque TikTok era como la plataforma en donde bailaban los niños. ¿Por qué los adultos nos vamos a ir a meter allá a bailar? Porque claro, TikTok era una plataforma de música y bailes y lip sync, esta gente como que hace doblajes de canciones, mueve la boca tratando de imitar el sonido. Así era TikTok, pero TikTok cambió la forma en la que funcionan los contenidos, cambió la forma al punto que Instagram medio que copió la forma del algoritmo, y TikTok principalmente entró como una plataforma de entretenimiento, pero hoy día no solo es entretenimiento. Hoy día es entretenimiento, educación, actualidad, un montón. ¿Qué cosas pasan con TikTok? Y que Instagram lo ha medio copiado. Es que la viralidad no es que tú tienes 10.000 reproducciones, es que alguien lo comparte con otra persona, como quien comparte un resfrío porque le estornuda cerca. Eso es viralidad. En TikTok es muy fácil la viralidad. Porque cuando, no sé si ustedes tienen, pero cuando uno entra a mirar TikTok, no me aparecen solamente las personas que yo sigo, sino que me aparecen recomendados. O sea, una de las categorías en TikTok es a las quienes yo sigo y la otra es cosas para mí. Como que te conozco y como te conozco te muestro cosas que supongo que te van a gustar. Eso es. Y por lo tanto las posibilidades de que tus publicaciones sean vistas por gente que no es parte de tu círculo son mucho más grandes. Entonces, si tú quieres romper la burbuja, yo te invito a que estés en TikTok. Pero en Instagram también ocurre lo mismo. ¿Dónde? En Reels. Si tú publicas fotos en Instagram, les va a ir bien, pero las va a ver solo tus followers. En cambio, si tú publicas un Reel en Instagram, tienes muchas más probabilidades de que te vea gente que no te conoce y que no es tu follower, que no te sigue. Porque yo no sé si tú te has fijado que cuando tú estás en Instagram viendo las publicaciones de las personas a las que tú sigues, hay un Reel, tú le haces clic al Reel, el Reel se abre y entonces tú ves ese primer Reel, luego haces swipe para abajo y te aparece un video. Y ya no es alguien que tú sigues, es un video que el algoritmo te propone. Y entonces de ahí para adelante todo lo que te muestra son desconocidos, pero que tienen que ver con tus preferencias y con tus gustos. Eso, ese romper la burbuja, esa viralidad en TikTok es brutal, brutal. O sea, la posibilidad de que te conozca gente que no te conocía es brutal. Y de verdad yo he encontrado esta misma semana que estoy grabando este podcast, he hecho 2 mentorías por personas que me conocieron por TikTok. Así que yo considero que TikTok me ha traído ventas, doy testimonio real de ello. Gente que no tenía forma de haber conectado con ellos, no tenemos ningún amigo en común, nada, ni la misma ciudad, nada. Llegaron porque se encontraron con un TikTok mío donde un extracto de un podcast. Ya no es solo de jóvenes y además en TikTok pasa otra cosa. TikTok democratizó los contenidos. Hizo que cualquier persona pudiera crear contenido en internet. Porque te elige la canción, porque te da la plantilla para editar el video, porque te enseña cómo es el paso de baile, el chiste, te lo dan todo maqueteado. Listo. Trends se llaman, tendencias. Y entonces tú agarras el TikTok en tendencia y tú haces tu propia versión de eso. Entonces ya no tengo que tener buen gusto para elegir canciones, ya no tengo que ser bueno editando video, no tengo que ser bueno inventando coreografía, no tengo que ser gracioso, solo tengo que hacer mi propia versión de algo que ya existía. Eso es todo el requisito para TikTok. Obviamente habemos personas y después ya cambió un montón, pero en pandemia partió así. Y por eso fue muy fácil que la gente entrara a TikTok, porque ya cualquier usuario podía convertirse en creador de contenido. Así que democratizó la creación de contenidos. Así que muy bien por ahí TikTok, porque le facilitó la vida a un montón de gente. Así que si tú estás en Instagram y estás publicando videos como Reels, yo te recomiendo que agarres ese mismo video y lo pongas en TikTok. No te va a suponer mucho más allá de 5 minutos. Y lo vas a dejar ahí y listo. No te preocupes de más. Olvídalo si es que no quieres estar consumiendo contenido en TikTok. Twitter. Twitter tiene mala fama. A mí no me gusta Twitter. Yo entro a mirar noticias y porque es mi trabajo, pero la verdad es que no le tengo mucho cariño. Porque hay mucha viralidad de fake news, porque los trending topics y los hashtags mueven los discursos de la opinión pública y el discurso político e ideológico de forma desproporcionada. Entonces se habla de temas como si fueran importantes cuando en realidad hay otros temas más importantes de los cuales de verdad la gente sí está hablando, pero no son trending topic. Entonces podría ser que el país se esté cayendo a pedazos. Pero si la selección de fútbol perdió, todo Twitter está hablando de la selección de fútbol cuando el país se está cayendo a pedazos. Y así, ¿no? Hay un montón de temas que ocurren realmente. No es que son temas importantes ignorados por la sociedad. No, son temas importantes que están siendo atendidos por la sociedad. Pero un trending topic o un hashtag muy, muy exitoso se pone primero en la palestra. Y muchas veces esos trending topics y esos hashtags se ponen primero en el ranking por bots, por contenido falso. No por personas que estén realmente hablando de ello. Entonces, tiene eso, todos esos vicios tiene Twitter que a mí me hacen que consumir contenido ahí es, aparte es tan hostil, la gente entra a pelear. No obstante, si tú quieres consumir contenido en tiempo real, Twitter es el lugar. O sea, si tú quieres saber qué ocurrió ahora, entras ahí y sabes qué ocurrió ahora. Si, yo en Twitter soy solo un usuario, entro a mirar. No tuiteo, no creo contenido para Twitter, para nada. Entro a consumir. Si tú quisieras crear contenido en Twitter, yo te recomiendo que la premisa fundamental es estar en tiempo real y hablar de actualidad. No saco nada con si hoy día es viernes que yo comente algo que pasó el domingo. No, en Twitter no existe. En cambio, en YouTube, por ejemplo, yo perfectamente podría hablar acerca de lo que ocurrió la semana antepasada, porque YouTube es más atemporal. Incluso en TikTok yo podría decir, oye, hace 15 días atrás pasó tal cosa, no tengo idea, en el teatro, no sé qué, y quiero comentarles qué ocurrió. No pasa nada si lo hago en TikTok, está perfecto. En cambio, si lo hago en Twitter, yo vengo con algo así como muy anacrónico, 3 días atrás ya pasó la jugada, no tiene sentido. Por lo tanto, la exigencia en Twitter es estar en tiempo real y es estar en actualidad. Pero insisto, tiene estas cosas de estas tendencias medio gestionadas por cuentas de dudosa procedencia, mucha fake news, mucha agresividad y mucha viralidad de temas desproporcionadamente no importantes que se vuelven importantes. Y la última plataforma o red social que te quiero comentar es Threads. Supongo que se pronuncia así, que estoy casi seguro. Threads. La nueva plataforma de Meta, Facebook e Instagram. Que es como el Twitter de Facebook, ¿no? Threads, la verdad es que todavía estamos medio entendiendo de qué se trata, pero la premisa es que, por ejemplo, no hay hashtag ni trending topics, entonces los temas como que no se van a hipertrofiar de forma ficticia. Pareciera ser un lugar en donde lo que busca estimular Instagram o Facebook o Meta es que hayan conversaciones, pero en público. Que nosotros tengamos diálogos, que presentemos premisas, pero en público. ¿Qué le pasó a Threads? Que se viralizó muy rápido, toda la gente se hizo cuenta, porque claro, pasamos con 3 clics, pasamos de Instagram a Threads sin ningún problema, pero el contenido todavía no está muy bueno. Hay muchas marcas y hay mucho influencer hablando sinceramente estupideces. ¿Qué desayunaste hoy? Yo desayuné panqueques con un café. Ese tipo de cosas. No tengo idea. ¿Qué prefieren? ¿Son team invierno o son team verano? La conversación todavía no tiene mucha consistencia, ¿no? Las marcas también salieron rápidamente, obviamente, para no quedarse atrasado, con mucha presencia. Entonces, está un poco raro. Yo entro ahí, me gusta, es mucho más pacífico que Twitter, pero no me entero de nada. No veo noticias, no hay contenido valioso todavía. Solo hay buena onda y muchas expectativas de que salga bien. Entonces yo por esa expectativa de que salga bien, estoy. Pero está medio incómodo todavía. Todavía no le encuentro también el brillo o el propósito o la recomendación de entra aquí y haz este tipo de contenido. No sé muy bien qué tipo de contenido tienes que hacer ahí. Hasta aquí. Te dejé ya una especie de recomendación de cómo son estos lugares y qué cosas deberías hacer en cada uno de ellos. Y yo espero que esto te sea provechoso. Si es que tu intención es tener una presencia digital ahí activa, funcionando y que te ayude a alcanzar esos objetivos. Yo creo que, no sé si en el próximo o en el subsiguiente o después del episodio 100, voy a hablar acerca de estrategia. O sea, que ya estoy en Instagram, estoy en TikTok. ¿Y cómo puedo hacer una estrategia digital que me ayude a lograr esos objetivos? Que me ayude a que llegue más gente, a que me compren, a que me conozcan, a que me sigan, etc. Pero eso va a ser materia de otro episodio. Y si tú quisieras profundizar, te vuelvo a repetir, sebacampos.com/mentoría y ahí te puedo echar una manito de forma personal y de forma directa. Sin más, ese fue el cafecito de hoy día. Me pasé en el tiempo porque yo de esto trabajo, entonces tengo muchas cosas para decir y me cuesta ser más resumido. Pero espero que te haya servido. Sigue disfrutando de los cafecitos y de la vida. Que te vaya súper, súper lindo. Un besín. Chau.